A 20 años del asesinato del soldado Omar Carrasco, el senador provincial Mario Ischi y el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados propusieron reabrir el debate sobre el servicio militar obligatorio. Para quien no trabaja ni estudia y duerme hasta las 2 de la tarde, servicio militar, fue la consigna del ex intendente José Cepaz. Otro notable que comenzó con esta propuesta es el intendente Jesús Careglino, actualmente en el masismo. Francamente, causa vergüenza ajena que estos tipos formen parte de la clase política en nuestro país.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán, bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian, juntos en la elaboración semanal del programa. Gerardo Corsín en la producción y Paula en la operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, amigo?
Bien, ¿cómo estás vos, Carlos?
Muy bien.
Vamos a recordarles a todos los trabajadores que hoy están festejando su día que nosotros no estamos festejando el día trabajador, primero porque no nos compete y segundo porque estamos grabando. Hoy es miércoles 30 de abril y mientras ustedes nos escuchen será primero de mayo y estarán plácidamente, espero, tomando mate y bizcochitos mientras años anteriores los trabajadores íbamos a la plaza.
Muchos años anteriores. Saben que pueden escribir al programa @bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web, pueden ingresar y escuchar programas anteriores, www.bajoelvolcan.com.ar.
Yo quiero recordarle que hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de el primero de mayo de 1974, el cual se cumplen 40 años, el día que, según todos dicen, Perón echó a los montoneros de la plaza.
Así era. También vamos a transitar por las pastillitas postreñas.
Vamos a hablar con nuestro compañero Pedro Brieger sobre Ucrania, seguramente que otra vez está convulsionada en las tensiones entre Rusia y la Europa Occidental y la OTAN, por decirlo más precisamente.
La posibilidad de hablar con algún integrante de la corriente villera independiente que hace ya bastante tiempo están acampando ahí, pegado al obelisco.
Y vamos a hablar con el director y una actriz de la obra Como si fuera un crimen, basada en textos de Roberto Arlt.
Hay muchos que están con los planes y no los quieren perder. Entonces, cuando hay mano de obra intensiva, esta discusión ya es vieja. Cuando llega la época de la zafra, de la cosecha, que son 90 días, o sea, que es la mano de obra intensiva, cuando vos lo vas a buscar para trabajar, no quieren perder, entonces se niegan que, vulgarmente, como decimos, que los blanqueemos, o que los blanqueen los muchachos. El otro tema, tenemos en el campo, hay muchos lugares que no hay escuela secundaria. Entonces hay muchos jóvenes con 16 años, 17, que no van a la escuela secundaria porque les queda muy lejos y quieren aprender a manejar alguna máquina hoy por hoy de alta tecnología, como una cosechadora o un tractor, que a su vez, una vez que aprenden, tienen muy buenos sueldos, pero que como son menores de edad, uno se encuentra incapacitado de llevarlos a formarlos.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Durante mi gobierno hubo solamente un lesionado por fuerzas nacionales o federales, uno solo y fue un policía. Por eso le quiero decir todo. Durante mi gobierno, con las fuerzas que estaban bajo mi jurisdicción, hubo un solo herido y fue un policía. En la época más difícil de la historia argentina.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Este conflicto va hasta que se garantice la continuidad laboral de los 400 trabajadores camioneros. Ellos están buscando, y si yo te lo digo, que tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, dos o tres muertos.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Bien, escuchábamos recién a Pablo Moyano, el nuevo, no sé qué.
Sí, de Hoffa.
El nuevo hombre, puerta independiente, iba a decir yo. Mire las cosas que me preocupan a mí, ¿no?
Y es para preocupar.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo me calentaron, tiraron unos hinchas que borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Ahora estaban todos echando a Cantero, hace 2 años lo querían a Cantero, y aplauden este reingreso triunfal de Moyano y Bebote a Independiente. Qué lindo
el fútbol. A lo que ha llegado el fútbol.
Qué lindo el fútbol. Pero hacía 40 años, decíamos, ocurrió el 1 de mayo de 1974, esa gran movilización popular que tenía a la derecha de su pantalla, señora, como decía, era... ya nos vamos a acordar, sí, el relator de fútbol que decía a la derecha de su pantalla, señora, y a Montoneros, y a la izquierda de su pantalla, señora, tenía a las organizaciones sindicales, a las 62, que entonces eran muy potentes.
Comando de organización.
Digo que es muy importante porque esta cuestión, si ustedes miran, buscan en YouTube, que hay filmaciones de la transmisión de televisión de ese día, van a ver que nunca enfocan hacia derecha. No hay, de la televisión oficial, no hay filmación, no hay, o sea, no se muestra la presencia de Montoneros, que además tuvo ese día un par de mojadas de orejas hacia Perón.
Sí, digo, fuertes.
Es muy importante pensar que ese día, por ejemplo, no se podía entrar a las plazas con banderas, digamos, sí, de las organizaciones sindicales y sí argentinas, pero no banderas políticas de otro orden. Obviamente algo estaban diciendo. Montoneros entró con las banderas camufladas y desplegó dentro de la plaza la famosa bandera de Montoneros.
Impresionante cartel.
Sí, y ahí ya fue una mojada de oreja. La segunda era la consigna clara. De
varias consignas.
¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular a propósito de López Rega? Recordemos que Montoneros ya estaba en tensión fuerte con Perón. Y también los cánticos en contra de Isabel, que fueron muy fuertes también.
Sí.
Me parece que todo esto, digo, hace a cierta enemistad. Bueno, a ver. Cierta enemistad con Perón en ese mismo momento, más allá de lo que venía siendo el enfrentamiento político que había comenzado el 25 de septiembre de 1973, el día que los montoneros asesinan a José Ignacio Rucci, que era no solo el secretario general de la CGT, sino el hombre de Perón,
sí,
en esta suerte de arreglo social, digo, ¿no? Este acuerdo social que Perón estaba instaurando en este gobierno suyo, que pretendía instaurar de la mano de José Helbar y de José Ignacio Rucci.
La tragedia de Seis, el 73.
Claro, después yo decía, me parece que el primero de abril, de en mayo de 1974, se encuadra en tres momentos donde la violencia política argentina cambia radicalmente. Y aunque parezcan que no tienen vínculos entre sí, el 22 de agosto de 1972, el día del asesinato de los presos políticos en la base naval en Trelew. El 20 de junio de 1973, cuando Perón debe llegar a Ezeiza, no llega a Ezeiza, sino que va a la base de Morón y se sucede en la masacre de Ezeiza, y el 1 de mayo de 1974. Esos tres momentos son los momentos donde la violencia política se transforma, donde por un lado aparece el Estado fusilando ilegalmente, como fue en agosto del 72, luego aparece el 20 de junio del 73 una suerte de relación de poder diferencial entre la derecha peronista y Montoneros, y finalmente el 1 de mayo, donde de algún modo consciente o inconscientemente Perón habilita,
sí,
la represión de la derecha peronista sobre Montoneros, con todos los errores que había cometido Montoneros y con los errores que comete después, porque el pase a la ilegalidad me parece que es un error grave. Me parece que en este contexto hay que pensar el 1 de mayo de 1974, de que hoy se cumplen 40 años y que me parece que es una fecha fundamental para entender la historia moderna de la política argentina, pero que muchos no quieren recordar porque habla de los errores de uno, clarísimos errores, sí, de la militancia montonera y la conducción montonera.
Se podrían haber evitado muchas muertes.
Y se podría haber construido política de otra manera también, digo, los errores de Montoneros, pero también hay muchos que no quieren hablar, porque si bien no lo deja transparente, da muchos indicios de que Perón tenía conciencia de lo que era la AAA.
Sí, laudó a favor, incluso Miguel Bonasso en una charla a la que concurrí dijo, puede doler lo que voy a decir, pero sin el acuerdo y el ok de Perón esto no hubiera avanzado.
Entonces, recordemos el 1 de mayo de 1974 y los jóvenes que no saben de qué se trata, vayan, que los libros no muerden, como dijo el juez Zaffaroni.
Que me forjaste sobre tus calles austeras, silencio de tarde amarga, descalza bien de purreta, chamuso de barrio y mate, nocturna angustia vereda, y esas flores que en tu reja esconden la primavera. Mujeres, muchas obreras desfilan por esas calles, y otras que van y vienen jugando las capitales. Los pibes gritan desmanes, los viejos giran la cara, tu mundo ya no descansa entre vecinas madera. Del monte de aquel Dorrego queda tu casco bien fuerte, se bate entre caravanas. Tu ruta 3 bien oeste. Se pierde en el horizonte la línea de aquella ruta, denotan por tus costados miserias, pibitos, putas. Más al fondo por Quesada se huelen varios intentos de los bardos que cruzando siempre suman algún muerto. Tu ausencia flota en la loma entre los juegos de infancia. Te fuiste trapito un día, todo quedó a la distancia. Los pibes sufren desmanes, los viejos giran la cara, tu mundo ya no descansa entre vecinas madera. Del monte de aquel Dorrego queda tu casco bien fuerte, se bate entre caravanas. Tu ruta 3 bien oeste.
Acabamos de escuchar Bien Oeste por Bárbara Grabinski. Bárbara Grabinski va a cantar el próximo sábado 3 de mayo a las 19 horas en la Casa Nacional del Bicentenario, en la calle Riobamba 985. Es gratuito, es en el ámbito de la exposición de fotografías de Leonardo Fabio, una hermosísima exposición que les recomiendo, gratis. Bárbara Grabinski presenta el próximo sábado a las 19 su disco Bien Oeste, y el tema que escuchamos lleva ese nombre.
Quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento.
Bajo el volcán, las palabras son historia. America has stood down in enemies before. Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien.
Quería ver cómo observás esta situación en Ucrania. Pareciera que como que se reinstaló una suerte de guerra fría. Esperemos que no avance esto, con comunicados, con protestas y con fuerte crítica de la Unión Europea y Estados Unidos hacia Rusia.
Sí, efectivamente, hay una guerra dialéctica importante, pero no solamente una guerra dialéctica en abstracto. Hay que recordar que hay un gobierno que cayó hace muy poco, que el gobierno actual no es reconocido por Moscú, que dicen que eso fue un golpe de Estado, que tienen que realizarse elecciones en el 25 de mayo, que hay edificios públicos tomados en la parte oriental de Ucrania por sectores prorrusos, por lo menos en 10 ciudades hay lugares tomados, que comienza a haber enfrentamientos, que atentaron en contra del alcalde de la segunda ciudad de Ucrania, que esto no es algo que se dé todos los días, que no queda muy claro quién le disparó, si fueron sectores prorrusos, sectores antirrusos, todo eso muy, muy confuso, y efectivamente declaraciones muy fuertes por parte de los rusos, diciendo, concretamente los rusos, el presidente Vladimir Putin, diciendo que en realidad está la mano de Estados Unidos detrás de absolutamente todo y que ahora es visible, y por el otro lado los norteamericanos amenazando con una escalada si los rusos se atreven a cruzar la frontera con Ucrania. Así que efectivamente hay una guerra que va más allá de lo verbal, aunque esto todavía no implique el enfrentamiento entre las dos potencias en el territorio.
Sí, lo cual sería realmente catastrófico, digamos, ¿no?
Sí. ¿Qué? Sí, porque ahí sí vale más que nunca que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina.
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué rol está jugando, vos decías lo que dice Putin, ahora desde la perspectiva del analista, qué rol está jugando Europa a propósito de esto, qué rol real en términos políticos ves que está jugando Europa? Y cuando hablo de Europa hablo de las dos potencias fundamentales, ¿no?
Mira, Europa tiene varios problemas, porque no hay una Europa, porque por otra parte a la Europa unida le cuesta unificar criterios en política exterior, porque les cuesta enfrentarse a Estados Unidos cuando tienen diferencias, y además en este caso, más allá de que pueden recibir el apoyo de Estados Unidos, está el tema del gas, y son conscientes de que un enfrentamiento con Rusia puede tener consecuencias muy concretas sobre el nivel de vida de la mayoría de los, o de una parte importante de los europeos, y encima agreguémosle el hecho de que el 25 de mayo, ese fin de semana, hay no solamente elecciones en Ucrania, hay elecciones en la Unión Europea. Por lo tanto, es otro elemento importante porque puede cambiar la configuración del Parlamento. Entonces, atreverse ahora a tomar decisiones cuando estás a menos de un mes de las elecciones también es bastante complicado. O sea, hay varios elementos que uno puede decir son casuales de este momento, elecciones, por ejemplo, el 25 de mayo, que influyen en el panorama actual, a mi juicio.
Claro, es cierto lo que decís, porque tener elecciones en un momento así tensa la situación, incluso dentro de Kiev, digo, y la supuesta tranquilidad de digamos el gobierno actual proeuropeo de Ucrania.
Pero sin lugar a dudas, o sea, hay un conjunto de tensiones y internas que no parecen tener resolución a corto plazo. Por eso te digo, elecciones en Ucrania, elecciones en la Unión Europea, Estados Unidos con la dificultad de intervenir, los rusos que ya parecen haber perdido todo miedo a los norteamericanos, y Putin sale con los botines de punta, lo que nosotros venimos hablando hace un tiempo en nuestro programa, y los rusos no se dejan llevar por delante, y menos una figura como Putin.
Sí, es cierto, ¿no? Y uno ve que ya están incentivando, digo, los rusos ya están planteando que este es un problema de una guerra civil interna en Ucrania y que no se trata de intervenir o no, sino simplemente de que hay una tensión que es real y no provocada. Quiero decir, ellos alimentan la idea de que hay una resistencia al gobierno central, ¿no?
Pero sin lugar a dudas, además juegan con otro elemento, que hay regiones de Ucrania que se están sumando a Rusia, como el caso de Crimea, y diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver, eso quiere ser parte de Rusia. Más allá de que argumentan permanentemente el tema de los vínculos históricos, ¿no? Porque efectivamente hay ciudades ucranianas que fueron fundadas por rusos, que tuvieron en mano rusa de 1600. Es un elemento que no se puede ignorar.
Claro. Te hago una pregunta, a ver si tenés información más precisa. Hablábamos hace unas semanas de la situación de Donetsk, que es una ciudad ucraniana que está dentro digamos dentro del continente, ya no es como Crimea una península, sino que está dentro del continente y que estaba en una tensión importante y que quería de algún modo anexarse a Rusia. ¿Sabés cuál es la situación actual de Donetsk?
Mira, no han decidido todavía la independencia. No se apresuraron como en Crimea, que rápidamente llamaron un referéndum, hicieron la votación, listo, ya, definimos. Claro. Yo no sé si esto no depende también de las elecciones del 25 de mayo, de ver cuál es el desenlace. La verdad, cuesta mucho, sin estar en el terreno también, de tener claro, algunos elementos de información, Daniel. No, es realmente muy difícil.
Sí, por eso te preguntaba, porque uno busca y tampoco encuentra mucho, muy claro.
No es sencillo.
Pedro, te quería consultar a propósito de la página que vos dirigís, nodal.am, y decirte que, bueno, Daniel está de parabienes porque él está tuiteando todo el día y en Facebook, y esta página, Nodal, ahora está en Twitter y en Facebook.
Efectivamente, nos pueden encontrar en Twitter con @infonodal. Tratamos de tuitear lo que hay en la página y también mucha información que no está en la página Nodal, pero que consideramos interesante, así que realmente vale la pena porque hay un panorama muy muy diverso y uno puede por Twitter, a través de Infonodal, enterarse de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, más allá de entrar a la página. O sea, uno no tiene que conectarse ni a Facebook, ni a nodal.am, o sea, no necesita prender la computadora para encontrar las noticias de Nodal, porque las tiene directamente en el teléfono.
Yo siempre cuento una anécdota, que yo me saqué mi cuenta de Twitter el 30 de septiembre de 2010, el día que estaba ocurriendo el golpe policial a Rafael Correa, y no teníamos información. Y yo me subí a Twitter para poder buscar información y me fue muy útil, realmente, porque había gente desde el terreno tuiteando.
Claro, sin lugar a dudas. Bueno, esto es lo que nosotros... A ver, de todas maneras, en Twitter somos muy cuidadosos, como en la página también, y tratamos de no tuitear opiniones de personales, de mucha gente que está en Twitter que no se sabe quién es. Tratamos más que nada de tuitear noticias de medios de comunicación, diarios, radios, ministerios que dan información sobre temas culturales que tal vez no aparecen en otros medios, y que todos los ministerios de cultura de la región tienen muy buena información y que la tratamos de brindar sobre festivales de música, o sea, cosas que no nos metan en un problema de estar tuiteando, claro, cosas incorrectas, como fue cuando se lanzó el rumor de la muerte de Fidel Castro hace 2 semanas, decidimos no tuitear absolutamente nada, claro, para no sumarnos a esta ola de rumores donde había gente que había tuiteado que había muerto Fidel Castro.
Sí, sí.
Y realmente eso es algo vergonzoso, hay que ser muy cuidadoso con Twitter.
Por supuesto. Pedro, ¿cuál sería lo destacado hoy de Nodal.am?
Lo destacado, mira, tenemos un especial preparado con algunos artículos sobre Gabriel García Márquez, que mañana los van a poder ver en el portal, y yo creo que algunas medidas que está tomando Bachelet son realmente muy importantes. Hay que mirar con atención el tema del aborto, hay muchas noticias sobre temas de género, de ambiente, que están teniendo un impacto en la región.
Pedro Brigger, gracias y nos estamos viendo, viejo.
Pero por supuesto, un abrazo para ustedes.
Un abrazo grande.
Segunda media hora nos esperan las pastillas recorriendo nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Una entrevista con un integrante de la corriente villera independiente que hace días se están acampando al lado del obelisco. Bien visible la cosa.
Bueno, ahí los compañeros en primera instancia trataron que la gente no se fuera. Pero los más viejos, que son los que estaban siempre al fondo, los viejos históricos, Sebastián Borro, Framini, Chávez, un compañero de La Plata, ese viejo suboficial que había estado con Valls y demás, son los primeros que se dan vuelta y se van. Chávez, que te decía, en aquella época, con unos 60 años, 55, 60 años, mirame, le dice, imberbe yo, le dice, mirá lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se da media vuelta y se va, ¿no es cierto? Y de atrás para adelante, no de adelante para atrás, sino de atrás para adelante, se van dando vuelta y se van. Y se había quebrado esa relación, de por lo menos de lo que nosotros representábamos con Perón, se había quebrado ese día. Inclusive esa noche, eso lo cuenta el viejo Allende, don Oscar Allende, en su libro, y me lo relató un día charlando con él en Banfield, que cuando que lo ve a Perón y le pregunta, general, ¿qué pasó? Dice, No, no, a los muchachos, un tirón de oreja no les viene mal. Ya en estos días me reúno con ellos y arreglaré.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte.
Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor.
Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
La ciudad
en una canción.
2 minutos. La ciudad
en breve. 2 minutos. 2 minutos para la ciudad.
Con fecha 16 de abril del 2014, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta a los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma dice que esta carta abierta es para hacerles un llamado a una profunda reflexión sobre el proyecto de ley de disolución del Instituto Espacio para la Memoria, el IEM, que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a la legislatura el día 3 de abril del 2014 junto al de aprobación del convenio firmado con el Gobierno Nacional. La tentativa de derogación de la ley número 961 de creación del Instituto Espacio para la Memoria, aprobada por la legislatura en el año 2002, por unanimidad, no es casual ni aislada. La multisectorial por la escuela pública, integrada por padres, alumnos, docentes y organizaciones sociales, realizaron un acto en reclamo por la construcción de una escuela de nivel inicial en un edificio que actualmente está fuera de uso. Esto ocurrió en la puerta del inmueble ubicado en Venezuela 3271. Los docentes desplegaron una bandera con la leyenda «Aquí debe haber una escuela pública». El inmueble pertenece al gobierno de la ciudad, está ocioso, solo hace falta voluntad política para poder resolver el problema de las vacantes en la ciudad que hoy afecta a más de 7.500 niños.
Rápidamente a la zona del obelisco, hay manifestaciones.
Este reclamo, bueno, es por el tema de la reurbanización de las villas, por obras de todos los barrios y villas, así que bueno, tomamos esta medida de hacer una huelga de hambre con un acampe hasta que el gobierno nos dé bolilla.
No tienen decidido si van a cortar calles o no.
Sí, tenemos una carpa para denunciar el no cumplimiento de las leyes de urbanización en cada uno de los barrios.
Porque se rompió totalmente el diálogo con todo tipo de gente del gobierno que se iban a tener un tipo de diálogo con nosotros.
Parece que quieren montar carpas.
Nosotros tenemos mucha necesidad ahí. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el arreglo de calles, que siempre pedimos al gobierno, y el gobierno por lo que vivimos en la villa nos discrimina a nosotros, ¿no?
Nos discrimina mucho porque somos de la villa, pero somos personas que también aportamos en la ciudad, porque también compramos, también vivimos acá. Así que por ser de la villa somos totalmente discriminados.
Genera un caos de tránsito. Efraín, te escuchamos en vivo. Allí estás en la 9 de julio.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Tenemos la posibilidad, teléfono mediante, de dialogar con Rafael. Rafael es uno de los integrantes de la corriente Villera Independiente. Como habíamos anticipado, la corriente Villera Independiente está acampando ahí pegado al obelisco, o sea, bien visible la cosa. ¿Cómo estás, Rafael?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Rafa, vos formas parte de la corriente Villera, ¿vivís en qué villa?
No vivo ninguna, milito en la 31.
Ah, perfecto. ¿Y qué cantidad de habitantes hay en la 31?
Según el censo, 35.000, y según el padrón electoral, el censo nacional del 2010, 35.000, y según el padrón electoral para las últimas elecciones calculamos el 70.000, porque hay 50.000 adultos y un poco más de niños. serán unos 70, 75 mil.
Ahora, comentanos esta medida, que de alguna medida es bastante extrema, la huelga de hambre y todo, ¿debido a qué?
Debido a años de postergación, en la falta de obra pública en los barrios, los vecinos, miles de amparos presentados, algunos salen, otros no, pero tampoco los ejecutan. Bueno, esta falta de política de urbanización, de vivienda digna, digamos, en algún momento entendimos desde la corriente, de las asambleas de cada uno de los barrios, que debía terminarse. Y bueno, ahí poniendo ese extrema, porque decidimos aplicar la violencia en nuestros cuerpos con una huelga de hambre, que pensamos que iba a ser más llevadera, pues una huelga de hambre líquida, no ingerimos sólidos. Pensamos que iba a ser más llevadera, pero la verdad que cuesta. Claro. Igualmente hicimos cada cinco días rotamos los huelguistas. Y bueno, estamos acá denunciando, visibilizándonos, planteando que tenemos propuestas. Recuerden que en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires, cada villa de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley de urbanización, donde hubo un conjunto de actores que participaron de eso. Los vecinos, las organizaciones, la Universidad de Buenos Aires, el Ejecutivo, el Legislativo. Entonces cada ley de urbanización tiene un proyecto de urbanización. Tiene inclusive hasta asignadas las tierras que sirven para la urbanización, por supuesto en etapas. Y bueno, nos encontramos que el avance de este gobierno no solamente no aplica la ley, sino que parte de las tierras en algunos barrios son vendidas a través del Plan Maestro, por ejemplo en Lugano, venden esas tierras, a lo cual se quedan sin posibilidad de urbanizar, por ejemplo en la Villa 20.
Rafael, mucho gusto. Daniel es mi nombre.
¿Qué tal?
¿Cómo piensan ustedes que han impactado en la sociedad con este acamp y con esta huelga de hambre? Porque si bien es claramente muy visible lo que ustedes hacen, digo, todos los que transitamos el centro de la ciudad no podemos dejar de verlo, uno siente que el gobierno de la ciudad parece no dar respuesta ninguna, digo, no enterarse de que esto está pasando.
Hasta ahora no recibimos ningún llamado por parte del gobierno. Nosotros hemos llamado y no nos atienden los teléfonos. Digamos, el gobierno de Macri aplica una política neoliberal donde la solución del problema, o ellos entienden, ¿no?, que la solución al problema habitacional es a través del mercado. Por eso sí hablan con las corporaciones inmobiliarias, sí con aquellos que especulan con la tierra y la vivienda, y no hablan con los vecinos, digamos. De hecho, está descontroladísimo el problema de la vivienda, no solamente las villas, sino de la vivienda en general en la Ciudad de Buenos Aires. Los alquileres están por las nubes, uno va a renovar el alquiler y como si nada le aplican el 30% todos los años. Digamos, me parece que hay una lógica neoliberal, hay un avance, digamos, Macri encarna un proyecto restaurador en algún sentido, digo, restaurador en el tema de más liberal, más profundo para los 90, ¿no? Y bueno, el tipo hace oído sordo a los reclamos populares. Si este tipo mandó a la policía para reprimir a los internos del Borda, imagínese lo que podemos estar nosotros acá con la cara.
Vos sabés que uno siempre se pregunta, desde el desconocimiento lo digo, ¿qué significa urbanizar? ¿Cómo se urbaniza una villa? ¿Cuál es el plan para, cómo se puede pensar un plan para urbanizar una villa, por ejemplo, como la 31, que seguramente vos la conocés mejor que otras, donde hay 70.000 personas y una conformación de viviendas que es realmente abigarrada, compleja, estructurada de un modo, digamos, sí, técnicamente muy desparejo?
Sí, bueno, hay dos modelos. Hay un modelo, en América Latina hay dos modelos. El modelo que se aplica en Medellín, que es a punta de pistola, erradicar y construir viviendas en otros lados, o poniéndolos en los medios caños que había antes y hacer viviendas en los barrios para posteriormente mudar, o el otro más progresista, entendemos nosotros, que tiene que ver con aceptar la urbanización ya hecha en los barrios e ir acomodando a partir de una realidad, de la dignidad de la casa, nosotros lo que en los barrios se charla mucho esto, y los vecinos en algún momento aceptan, por ejemplo, bueno, esta manzana tiene los servicios, por acá pueden pasar, ¿por qué? Porque abrimos un poco más esta calle, entonces tiene 6 metros, los servicios vienen, el troncal viene prolijito por acá, tenemos problema con esta manzana. Entonces, bueno, hay, la participación vecinal es una condición sine qua non para la urbanización. Hay mucho respeto por lo ya hecho y obviamente mejorar, y hay que construir vivienda digna en un montón de lados. Cada barrio tiene su propia cultura, su propia identidad, se han forjado determinados lazos. El playón central de Retiro es el lugar de encuentro de los vecinos, y eso hay que respetarlo, ahí no se puede construir. Una vida interna.
Claro, ¿sí? Está pegado a la terminal ese, ¿no?
Está justo en el medio. Justo en el medio es un playón enorme donde pasa la vida del barrio, la mancomunión. Eso hay que respetarlo, obviamente hay que mejorarlo, pero ahí no se puede construir. Ahí los vecinos no quieren que se construya.
Claro, ¿no? Porque sería un espacio donde irían a construir porque está vacío, digamos, eso es.
Exactamente.
Rafa, es bueno aclarar a los oyentes, a todos, que sí. No es gratis vivir en la villa.
No, por supuesto. Como dice, Graña nos quiso la otra vez preguntar, el informe era los privilegios de vivir en un barrio. Una locura, total. Una locura. Con tal de ir, digamos, hay que ir al barrio, hay que ir y verlo cómo se está viviendo. A ver, los barrios hoy están preparados para un planta baja. Allá se ha construido primero, segundo y hasta tercer piso con los mismos servicios, sí. Como si fuese Chato. Imagínense, claro. Lo que es eso. Claro. Digo, y no es gratis. A ver, no solamente no es gratis vivir en los barrios, porque también están los delincuentes ahí adentro que alquilan, tienen hoteles y alquilan habitaciones, como no se paga garantía y la patota si no pagate hecha y qué sé yo, digamos que están un 4x4, un 2x4 en 1.500 pesos según el barrio. Claro. El más caro obviamente es Retiro, el más barato es Lugano. Pero no solamente no es gratis, sino que se hace mucho negocio con la pobreza. Muchísimo negocio.
Vos que conocés el años, ¿ves algún deterioro mayor en la gente? Como que antes había más códigos que ahora.
Sí, por supuesto. Hay dos cosas fundamentales. Primero, que ya vamos por la tercera generación de asistidos en los barrios. Hay nietos, es decir, abuelos, papás y nietos que ya no conocieron lo que fue el trabajo en blanco, el trabajo formal. Digamos, y son asistidos, la tercera generación de asistidos, que van a los comedores populares, que reciben un plan. Todo eso tira para atrás. Es decir, si bien frente en el 2001, donde había que de alguna forma salir el Estado, con mucha, en el 2002, ¿no? Mucho más presente y poner los recursos que haya necesario, pues la gente no tenía para comer, pero no hubo una transformación de eso, no es que se transformó en trabajo genuino. Eso por un lado. Y en segundo lado, digamos, no por casualidad, también para la misma época aparece el PAP como una droga residual, ¿no? Sí. De lo que es, no es Paco, es pasta base, pero como forma de control social. Hoy todos los chicos que tendrían que estar organizados y discutiendo y proponiendo y rebelándose para vivir por condiciones dignas y asumir sus derechos, están, digamos, enfermos, digamos.
Sí, a mí me parece importante aclarar también, Rafael, que el hecho de las malas condiciones habitacionales de la villa implican falta de acceso a los sistemas de salud, tener problemas con la contaminación de las aguas, problemas de salud de las criaturas por las enfermedades que se generan por las condiciones, porque no recolectan bien la basura, porque hay barro, porque hay muchos problemas con ese intercambio en el y esto no es solo tener la casa o no tener la casa, ¿no?
Ahí, claro, por supuesto, ahí estamos hablando del hábitat también, un hábitat saludable, saneado,
merecido.
El problema es que nos organiza las viviendas, es decir, la urbanización organiza la vida social en el barrio, donde obviamente tenemos que ver los metros cuadrados. Primero que nada, queremos gratis. Eso que se quede bien clarito a todos, pues muchos tienen la casa, pero no quieren pagar. Digamos, eso lo descuento. Los oyentes de la tribu son bastante inteligentes. Digo, ordenamiento, tiene que haber un ordenamiento. Tenemos que saber que la cloaca tiene que estar separada del caño de agua potable. Hoy claro. están rotos y juntos, claro. y eso implica enfermedades. Tenemos que tener las calles, no para que pase el patrullero, tenemos que tener calles para que pase el recolector de basura y que pase el horario que pase en el resto de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
El entramado, dejamos de ser villas cuando el entramado, digamos, nos sumamos al entramado de la ciudad de Buenos Aires, esta cuadrícula, sí. ¿no? Como tenían los romanos, ¿no? La sí. ciudad de Buenos Aires se armó a partir de las cuadrículas romanas. Nosotros tenemos también que tener esa cuadrícula. Entonces, ese entramado hace posible que el ordenamiento y a partir de eso ir viendo cómo se vamos a ir resolviendo estas cosas que usted muy bien dice. Y que los que terminan muriendo son los niños y las niñas, los ancianos. Mucha gente grande viene a morir a los barrios. Estas son cosas que no se saben, no se dicen. Muchos viejitos que no tienen familia terminan en nuestros barrios muriendo. Los chicos, digamos, con esta xenofobia que se ha implantado en la ciudad de Buenos Aires, vaya a atenderse al Fernández, una compañera boliviana con su hijito, a ver cuántas horas está. Nosotros tenemos un montón de casos. Y otra de las cosas que hemos decidido es que las muertes evitables en retiro no las vamos más a esconder en la parroquia de nuestro barrio, sino que vamos a ir a la puerta de jefatura de gobierno a velar a nuestros muertos.
Sí, nunca debemos olvidarnos que el 5 de abril de 2011 Humberto Ruiz murió porque las ambulancias del SAME se negaron a atenderlo, ¿no?
Exactamente, y así hay un montón de casos, pero están invisibilizados. Claro. Porque ya se hacen costumbre.
Claro, ese es el otro problema, ¿no? La resignación sí. parece ser el momento donde todo esto termina, y los que especulan con los terrenos de modo inmobiliario conocen de la resignación de los más necesitados.
Sí. Yo creo que la política de este gobierno va a tender a entregar una especie de certificado de dominio. Esos certificados de dominio van a estar negociables y va a terminar lo poderoso de siempre cambiando esos certificados de dominio por plata. Y de esa manera van a erradicar, por lo claro. menos un sector importante de la 31.
Comprando al por mayor
Exactamente.
Títulos fácilmente Exactamente. Negociables a bajo precio para gente que obviamente las cifras que esta gente maneja son muy importantes.
Y hacer el proyecto de Puerto Madero 2.
Rafael, es el objetivo en la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos sí. mucho tu claridad y el poder dialogar contigo, viejo.
No, por nada, gracias a ustedes. Y bueno, siempre con la tribu, una radio hermana, una radio Gracias, compañera.
Bien. Un beso a Mónica.
Dale. Acabamos de conversar con Rafael, uno de los integrantes del Movimiento Villero Independiente, que nos dio la actualidad y la problemática que está ocurriendo con la huelga de hambre y el acampe en el obelisco. Y vamos a escuchar otro tema de Bárbara Gravinsky, que va a cantar, como les dije, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba, 985, el próximo sábado a las 19:00. Con entrada libre y gratuita.
Desde sus pagos lejanos le llegó a la pulpería esa carta de María que está temblando en sus manos. Tu vuelta vivo esperando a pesar de tu tardanza. Acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que tu pucho cualquier bichito de luz. He visto a mamá como su lágrima seca, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonso agarré un refreo en la última pamperada por salir desabrigada, creyendo que había chiflado. Mi trenza negra esa mata que fue anidar de tus besos, hilvana tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna me aparecerá, y alguna noche de espera me los abrazo sequiao. A veces se me figura un mostrador la tranquera, anden borracho me espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperarte.
Quisiera hacer una breve aclaración en cuanto a echar. Perón no nos echó. Perón sí nos dijo imberbes y unas cuantas cosas más.
¿Y otras cosas?
Creo que nos dijo estúpidos también. Y hubo una reacción espontánea de la gente que había ido con nuestras banderas a la plaza, que obviamente sintiéndose herida se retiró o se fue. Es anecdótico, si uno lo echa no se va porque lo insultan, pero me hacen la aclaración. Yo ese día no estuve en la plaza y no estuve para evitar provocaciones. En la situación política que se vivía en aquel momento, de mucho enfrentamiento interno en el movimiento peronista, bueno, era fácil prever que podía haber producirse enfrentamientos, haber provocaciones. Para evitar eso yo no estuve en la plaza.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Basado en textos de Roberto Arlt, escritor porteño, si los hay, Alfredo Martín compuso una obra llamada Como si fuera un crimen, donde una pareja, no tan pareja, de burgueses se encuentra y se desea, y asimismo por la culpa se rechaza. Esta obra, que Alfredo Martín escribió, repito, basado en textos de Roberto Arlt, se presenta en la Sala Pan y Arte Boedo 876 todos los días viernes a las 22:30 horas. Para saber un poco más sobre Como si fuera un crimen, hemos hablado con Alfredo Martín y con Natalia Bossi, una de sus protagonistas.
Como si fuera un crimen es un intento de poner a jugar a dos personajes que son emblemáticos de la clase media, como Leonilda y como Eugenio Carr, que no pueden despojarse de esa máscara que los clasifica y los aliena, con dos actores, la joven y el hombre, que justamente duplican, multiplican esas máscaras y pueden jugar libremente, en donde de alguna manera se confronta un deseo reprimido, un deseo que está perfilado, tallado por la culpa, que ese es el deseo, digamos, de Leonilda, y por otro lado, esa especie de permanente invitación y provocación de la joven y el hombre a que ellos vayan más allá de su propio deseo.
Lo que nos pasó cuando empezamos a trabajar, que enseguida nos identificamos, digo, no es algo que pasó en el 30 y ahora no pasa más, digo, ¿cuántas veces uno se juega con este deseo y con este pensar mil veces ese deseo y volver para atrás? Digo, la sociedad, estamos metidos en una sociedad que también nos hace repensar todas las cosas que queremos hacer, y el deber ser sigue muy instalado a pesar de que hayan pasado los años. Creo que las decisiones que toma Leonilda hacen que sea más presente que Eugenio.
Cuando Natalia decía recién que Leonilda se la juega más, yo creo que tiene que ver con el hecho de que no se sabe muy bien hacia dónde puede desencadenar. En cambio, en el caso de Eugenio, tiene una actitud concreta que viene a ponerla en juego. Es como si viniera a usarla a Leonilda de conejito de indias. Pero sobre el final, ella le hace una lectura a él de su exilio voluntario, de esta idea de vivir alejado del mundo mirando por un periscopio cómo ocurren las cosas.
Lo bueno de trabajar con Alfredo, y sobre todo de este trabajo, es que fuimos encontrándole entre todos el lenguaje, que eso era lo que era lo primero que nos planteamos, encontrar el lenguaje artiano. Y a partir de ahí empezar a crear estos personajes y estos mundos. Así que creo que Alfredo nos ayudó a poder eso, poder llegar a ese lenguaje de Art, y con ese lenguaje de Art construir esta obra, esta historia, este mundo. Cuando nosotros vemos el material nos encontramos con una comunión, no es que, a pesar de que son varios textos, hay como, es una obra realmente. Uno podría decir, bueno, pero esta obra pertenece. Realmente el lenguaje yo creo que se logró.
Yo leo los textos literarios e imagino obras de teatro. Es la forma que tengo de identificarme con esa realidad que leo, y más aún con el autor cuando la escribió en el momento de concebir esos personajes. Entonces para mí es inevitable imaginar esos mundos, y los imagino en esta especie de conjunto con una X que es el escenario, ¿no? Entonces eso es algo como casi inevitable. Leer en esos puntos suspensivos que deja el autor y seguir imaginando más allá de lo que crea, y pensarlo al autor escribiendo cómo, qué observaba, en qué se basaba, cómo se le ocurría. Toda transposición es una contemporaneización.
Acabamos de escuchar entonces a Alfredo Martín, director y autor de Como si fuera un crimen, y a Natalia Bossi, una de sus protagonistas. Les recuerdo que Como si fuera un crimen se presenta todos los viernes, 22:30 horas, en la sala Pan y Arte, en la calle Boedo 876.
Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon.
Bajo el volcán. Las palabras son historia. Bajo el volcán. Las palabras son historia.